Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, hasta las 4 en punto de la tarde en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Y recuerda que cuando terminemos el programa lo tienes rápidamente en nuestra web en cope.es/Málaga. Jornada, como digo, de viernes 21 de octubre, antesala del fin de semana largo, en el caso del fútbol, que acabará el lunes con el partido entre el Oviedo y el Málaga Club de Fútbol, en una jornada, la de ayer, donde despedíamos a un grande como es a José María Martín Urbano. Nadie quiso dejar de despedirse de uno de los imprescindibles del baloncesto en Málaga, y la verdad es que fue tumultuosa su despedida, y a buen seguro que la ciudad de Málaga, el Unicaja de Málaga, le va a honrar para siempre como merece. Estoy seguro que la ciudad va a estar a la altura, y también va a estar a la altura el club que tanto amo como es el Unicaja de Málaga. En esta jornada de viernes 21 de octubre hay que hablar de muchos asuntos, y ya sabes que, como siempre, te adelantamos todo en los titulares de la jornada. Bienvenido, bienvenida. Con Enrique Ortiz a los mandos técnicos, Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Empezamos con el Málaga, con el apartado físico y sobre todo con un músculo en concreto, el cuádriceps, que deja de momento parados Arbías y Gallar de cara al duelo del lunes en Oviedo.
Exacto, dices bien, el cuádriceps va a causar baja Arbías y Gallar. El entrenador del Málaga, por cierto, va sumando efectivos a la causa. Ahora es Jonás Ramallo quien está ya a pleno rendimiento, lo que supone un respiro para Mel, ya que recupera, ya saben, recuperó a Burgos, a Bustinza y ahora a Ramallo, centrales que no estuvieron apenas en la etapa de Guede. Lumor, reciente fichaje, sí está bien, está a tope y estará en la lista de pasado mañana para viajar a Oviedo. La nota negativa, como hemos dicho al principio, está en el cuádriceps de Hervías y Gallar. No se han recuperado y serán baja.
Y Pepe Mel está contento con los jóvenes, por lo que todo hace indicar que Cristian va a repetir incluso en el 11.
Es el hombre del momento. El equipo malaguista tuvo una gran aparición, el jugador marbellí, canterano Cristian Gutiérrez, un marbellí extremo puro de 20 años que sorprendió en su primera aparición. Mel ya en su entrevista en Deportes COPE Málaga del miércoles dejó claro que tirará de él, no hay motivos para no contar con él. Y es que el técnico madrileño es consciente de la calidad que cuando hay, pues hay que mantenerla siempre.
A mí no, yo no miro la edad, yo miro el rendimiento, y si Cristian sale y lo hace bien, a mí no me importa si tiene 19 o 26, lo que importa es que lo hace bien.
¿Va a repetir?
Bueno, no hay motivo para que Cristian no deje de estar con nosotros.
El rival, ya sabes, es el Oviedo. El partido va a ser el lunes a las 9, desde las 8 y media aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga, con el estreno en el banquillo de Álvaro Cervera.
Sí, señor, Álvaro Cervera, el que fuera técnico del Cádiz, con el que consiguió subirlo de segunda B a primera y lograr la permanencia en primera, es el entrenador del equipo Carballón. Mucho trabajo físico en estos días.
Y cada año que se entrena en las instalaciones de Requesón. Siempre hay que remarcar ese...
Hay que remarcarlo, efectivamente, en Requesón, que es donde entrena el equipo betense. Mucho trabajo físico, recuperar a lesionados y ganar. Es clave para Cervera.
Me gustaría de las pocas cosas que yo puedo aportar ahora mismo, porque es normal, porque son... Pues que se viese algo y que ese algo nos sirviese para... Le sirviese a ellos para sentirse... más cómodos en el campo y si es posible que nos sirviese para ganar, pero un equipo sobre todo que sepa lo que tiene que hacer en el campo, ¿de acuerdo? Que sepa, no estoy diciendo nada que no me estoy refiriendo a nada del pasado y nada, ¿eh? Yo digo el equipo que sepa en todo momento lo que tiene que hacer en el campo, y si eso le da para ganar, muchísimo, muchísimo mejor.
Luego estaremos en directo en Oviedo con nuestro compañero de COPE Asturias, Pablo Acebo, y le vamos a preguntar por las instalaciones de Requesón, Javi, a ver si hay buena ciudad deportiva allí. La Liga, ojo a esto, es posible que vaya la huelga ya la próxima jornada.
Sí, dices bien, efectivamente lo comentaba precisamente el administrador judicial del equipo malagueño en la rueda de prensa del otro día. Lo vamos a escuchar precisamente cuando hablaba de esa posibilidad de que la Liga vaya a la huelga. Y esto,
el Málaga se suma, el Málaga estaría a favor de la huelga, lo dice José María Muñoz.
De la gravedad que tenemos con la ley del deporte que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, que al Málaga especialmente le va a afectar y seriamente. La Liga va a perder autonomía respecto a los derechos visuales, eso nos va a implicar a todos los clubes de primera y segunda. El Málaga está en segunda y aunque nos duela, el Málaga es un club modesto, no está en Champions, que eso es bueno que la gente se le recuerde, no está en Champions, está en Segunda División, y es un club modesto de Segunda División, ¿de acuerdo? Con unas circunstancias muy especiales, que no son las normales. Podría dar lugar a que CVC revisase los contratos que actualmente tiene en vigor con la Liga, y a nosotros nos afectaría seriamente, porque lo primero que dañaría sería la obra de la Academia, ¿no?
Palabra de José María Muñoz. Por cierto, el Rincón de la Victoria vive un sueño, se llevaría a la Rosaleda la eliminatoria copera dependiendo del rival que le toque.
Exacto, dices bien, el equipo rinconero vive un sueño y el lunes sabrá quién le va a tocar en suerte en el bombo de la Copa, que le va a emparejar seguro con un primer. Ahora mismo la entidad que preside Ángel Hacha, que luego va a estar con nosotros en directo, se plantea jugar este partido en la Rosaleda o en el Vivar Tellez de Vélez.
Incluso en el Maulí también nos dijo.
En el Maulí de Antequera.
Hoy hablaremos con él.
Vamos a ver dónde se va a jugar ese partido. Jockey, el portero, el héroe de la proeza, dice que van a ir a por todas.
Tenía la confianza, me pedí tirar el primero. Ya lo vengo haciendo, es la tercera tanda de penalti que pasamos, porque en la Copa Andalucía ya pasamos dos. Y muy bien, no se puede describir, y más pensando en todo lo que se viene ganando este partido.
En baloncesto multitudinario, el adiós a la figura de un mítico, José María Martín,
sí,
Urbano.
La familia del baloncesto malagueño pasó el duro trago del fallecimiento de José María Martín Urbano y ayer le tributaba una sentida despedida al que es considerado uno de los padres del baloncesto de Málaga. La vitalidad y sobre todo el entusiasmo de uno de los pilares históricos del baloncesto estaba de alguna manera presente en el entierro de ayer. López Nieto, el presidente de Unicaja, hablaba así de su figura ya eterna para todos.
Yo me quedo con lo bueno, que es que ha hecho el recorrido final en los sitios que él quería, Semana Santa, baloncesto, amigos, compañeros de prensa y su carpena. Quizás lo único que ha adelantado una partida 15 o 20 años. Pero bueno, Dios lo quiera así, yo le tengo un gran cariño, lo he tenido y se lo siempre. Desde antes, de cuando era entrenador de Jade Ronda, desde entonces lo conocemos, siempre lo hemos tenido muchísimo cariño. Y en este año y medio, pues todavía más, hemos estado muy, muy en contacto. Él me habla, yo le hablaba, contestábamos, fenomenal.
Bueno, pues ahí están las palabras de Antonio Jesús López Nieto, el presidente de Unicaja de Málaga. Seguro que el club va a estar a la altura y ya están preparando el homenaje a Martín Urbano. Y en baloncesto, lo deportivo, Unicaja ha entrenado esta mañana, prepara el partido del domingo 6:30 en el Palau Olímpic de Badalona.
El equipo verde tratará de pasar página en lo emocional y ya mira el duelo del domingo ante el Juventud en el Palau Olímpic de Badalona. Un duelo muy exigente para los de Ivo Navarro, que va fuerte después de su victoria del otro día en BCL. El Juventud marcha 13º en la tabla, mientras que el equipo verde quieren apuntalar ese playoff. Son novenos con 2 victorias y 2 derrotas. Ha hablado Alberto Díaz, que se refirió a que el partido no va a ser fácil.
Sí, sí, creo que el equipo está bien, está sólido, hemos sacado buenas victorias, estamos en la línea que queríamos, pero hay que seguir. Badalona es un sitio muy complicado, ellos creo que tienen la necesidad de ganar para no seguir descolgados en estos primeros partidos, así que bueno, va a ser una batalla y tenemos que ir preparados porque no va a ser nada fácil.
Y a la espera de lo que dictamine el Tribunal de Balonmano con esa reclamación que ha hecho el Gloria Buzau, hay que centrarse en la Liga. Por cierto, el equipo malagueño se enfrenta al Elche y después habrá parón por el europeo, Javi.
Sí, dices bien, efectivamente. Está esa supuesta alineación indebida de Isa Medeiro, efectivamente, y el domingo juegan ante el Elche a 1:30 antes del parón por el europeo, donde ya saben que va a ir la portera Isole López. Entre tanto, ha hablado Almudena Gutiérrez de
la
este
portera
partido.
Merche Castellanos.
¿Merche Castellanos? No, no he dicho Merche Castellanos. He dicho la portera, perfecto. La portera Merche Castellanos y la extremo Sole López. Las dos jugadoras para el europeo. Y ha hablado Almudena Gutiérrez de lo que será el partido, el último antes del parón, en Elche del domingo.
Ahora mismo el equipo tiene bastante buenas sensaciones y yo creo que el partido del sábado vamos a estar también en la misma línea. Y porque siempre nos cuesta mucho, sobre todo allí en casa, en su casa. Y yo creo que van a ir a por todas, ¿no? No creo que vayan a dejarlo pasar la oportunidad.
Bisóquer Humantecker, hablamos de fútbol sala, vuelve a la Liga, vuelve al Argüelles y ojalá con la primera victoria como local.
Ojalá, porque se quiere reencontrar con la victoria. Reaparece en el Fernando Argüelles el Bisóquer Humantecker y lo hace para jugar mañana a 5:30 ante el Manzanares. Será un partido que será duro para el conjunto verde, que lleva 2 derrotas seguidas, ¿eh? Habló Tete de lo vital que es volver de nuevo a ganar.
Que tenemos muchas ganas de volver a tener un triunfo. Primero, pues por los que nos acompañan aquí en toda la semana, por estrenarnos esta temporada y por mis jugadores, ¿no? Que estamos haciendo un trabajo muy sacrificado y no estamos teniendo el fruto que merecemos, ¿no? Pero bueno, esto es muy largo, sabemos que la temporada va a ser dura y el sábado tenemos una gran oportunidad para cosechar nuestros primeros tres puntos en casa, que tenemos mucha ilusión todos.
Pues estos son los titulares del deporte malagueño. Por cierto, el domingo, carrera urbana, ciudad de Málaga. Hablaremos con Eduardo Barrero en apenas unos minutos. Y mañana juega el Trops Málaga, lo hace el equipo malagueño en el pabellón de los Olivos. Juega frente al Alarcos de Ciudad Real. Y en el Alarcos Ciudad Real me ha llamado mucho la atención la presencia de, para los que siguen el balonmano les suena el nombre, Rolando Uríos, el hispano-cubano mitiquísimo que ha jugado con la selección española y demás. Bueno, Rolando Uríos no es un crío. Ha vuelto al balonmano 12 años después, con 51 años. Una cosa brutal. Pues mañana un mítico como Rolando Uríos a las 6:30 en el Colegio de los Olivos jugando contra el Trops Málaga. 11 sobre las 3 en punto de la tarde hasta las 4. Con todo el deporte malagueño, mucho contenido en el día de hoy. Así que sean todos oídos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde, Oviedo Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación técnica de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Noches de picoteo en La Caleta. Nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Sabes qué? El otro día salgo de casa...
Y te dejaste las llaves.
No, ¿qué va?
Te caíste.
No.
Te encontraste a tu ex.
Que no.
Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Saya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de almacenes Costa Sol.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 minutos de la tarde, vamos con las redes sociales y el debate del día. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Ahí pueden debatir. Hoy, ¿cuál es el asunto, Javi?
Bueno, el asunto en el día de hoy estamos preguntando sobre Hervías y Gallar, que son dudas para Oviedo. ¿Qué jugadores, por tanto, pondrías en las bandas del Málaga? Juani dice, a Hervías y Gallar yo los reservaba. Pedro nos manda...
Vale, pero ¿a quién pondrías por ello?
Claro, él dice que reservaría a Hervías y a Gallar. Hay un mensaje de un tuitero, de Pedro, que dice el entrenador está lo suficientemente capacitado para sustituir o mantener a cualquier jugador. Es un privilegio tener un entrenador de esta talla en un club que ha tenido que atravesar momentos muy complicados. Tenemos una afición extraordinaria que sirve de ejemplo. Y va más allá y pone enhorabuena a COPE por su programa de fútbol y en especial a Emilio Guerrero. Hay un medio de comunicación que todos conocemos que siempre está censurando al Málaga y este no es el camino adecuado. Ya habrá tiempo de sacar conclusiones y pedir responsabilidades. Bueno, pues eso es lo que comenta.
Muchas gracias.
Pues el programa de ayer, la verdad que fue un programa muy, muy bueno y muy emotivo. Lo hicimos todos con el corazón, evidentemente. Bueno, y la gente sigue opinando. Uno pone por aquí, yo pondría a Febas. El año pasado acabó jugando en banda, no sería una mala opción, dice Dani. Emilio dice por aquí, bueno, ¿por qué no probar con Cristian a un lado y en el otro lado poner a Fran Villalba? Bueno, es que no tenemos nadie que pueda romper por banda, desgraciadamente. Y otro dice, Lumor, si viaja es para jugar, ojalá lo veamos de titular. Lumor, el míster lo tiene más de lateral, pero igual hace la de Bustinza con Juanfran. Pone a Bustinza lateral derecho y Juanfran por delante. Pues a lo mejor en la izquierda puede hacer lo mismo. Puede poner a Javi por delante y a Lumor por detrás.
Pues a ver, o al revés, ¿no? Javi por detrás y Lumor por delante. Sí. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Hay un problema otra vez en las bandas, que está siendo lo recurrente desde el principio de temporada y agravado porque Hervías no termina de recuperarse del cuádriceps, tampoco Gallar. Y Houston tenemos un problema, con ese problema que parecía restaurado con Cristian y Hervía, pues el domingo, o el lunes mejor dicho, a ver qué puede ocurrir. Venga, ¿quién pondrías tú en esas bandas el domingo, el lunes a las 9 en el Tartiere? Pues ya sabes, Facebook y Twitter a tu entera disposición.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también te tengo que contar que tenemos las notas de audio de WhatsApp activadas.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3:16, ahí está el WhatsApp activado. También llega la hora de Credial, que es tu agente negociadora. Claro que sí, Credial, pues que necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da y tienes ya ganas de emigrar y de tener tu casa para ti, para siempre y con una hipoteca razonable. Pues ahí está Credial, pero no te preocupes porque incluso ellos negocian hasta por ti. Tú ya lo único que tienes que hacer es ver las condiciones de la hipoteca y firmar, que es lo importante. Y luego, evidentemente, a pagar esas buenas condiciones que te van a conseguir los amigos de Credial. Pues ya sabes, puedes concertar una cita, te solucionan cualquier tipo de problema. Anota este teléfono, que además es gratis, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. Te esperan físicamente también en sus oficinas, en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es, que además te recuerdo son agente de Cofidis. Se acabaron los agobios y no llegará a final de mes. Credial PS, tu agencia negociadora. Y vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hoy hay que hablar un poquito del tema judicial porque el lunes, antes de que el Málaga juegue en Oviedo, se juega otro partido en la Ciudad de la Justicia a las 11 de la mañana y de manera telemática. Como decimos, hay tiempo para hablar absolutamente de todo. Hay que hablar de lo deportivo, eso será en un instante, y hay que hablar también del tema judicial. Saltaba la noticia justamente el miércoles, cuando ya estábamos con Pepe Mel preparando la entrevista, y no hemos podido tocar el tema como se merece aquí en esta emisora en COPE Málaga. El lunes a las 11 de la mañana, de manera telemática, están citados a declarar el principal sospechoso, si me permite la expresión, de todo este asunto, que es el máximo accionista del Málaga de Fútbol, Altani y sus hijos. ¿Estaba previsto? Bueno, previsto no. La jueza los invitó a declarar el lunes de la semana pasada, obviamente no ha sido así, y sorpresivamente dos días después de no presentarse a esa declaración judicial, sí se da la opción de que lo haga de manera telemática este próximo lunes. En esa declaración, y estará presionada evidentemente la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga con el abogado de ellos a la cabeza, que es Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Paco, lo primero, sorprendido, evidentemente alegre porque esto se vaya a producir después de tanto tiempo y tanta demora. Recuerdo que este hombre estaba citado a declarar, si no recuerdo mal, en marzo, abril de 2020, por el tema de la pandemia, se tuvo que aplazar su declaración y ya todo esto se ha ido posponiendo. El lunes 17 era un día clave, como se intuía, no se presentó. Por no presentarse, no se presentó ni su abogada o su abogado defensor. Y apenas dos días después se conoce que este hombre, Altani, va a declarar el próximo lunes 24. ¿Te sorprende cómo ha girado esto en dos días?
Pues mira, si te digo que no me sorprende, te mentiría. Claro que me sorprende porque, bueno, tiene una actitud contumaz de no colaborar con la justicia durante mucho tiempo y sí, no esperábamos que se produjera. Hombre, por otro lado lo veo en parte lógico, ¿no? Evidentemente creo que su dirección letrada le había dicho, mire, se va a tramitar una orden de detención internacional contra usted y sus hijos y no es conveniente que esto se vaya alargando más en algo que no tiene sentido, que lo único que se le está pidiendo es que comparezca para cerrar la instrucción, bien declarando o bien diciendo que se acoge a su derecho a no declarar o bien diciendo que se acoge a su derecho de responderle única y exclusivamente a su letrada. Bueno, pues afortunadamente parece ser que se va dando un paso más en esto de la instrucción y que se va a celebrar esa declaración vía telemática, que no sabemos desde dónde, porque yo no tengo noticias tampoco. A mí me han dicho del juzgado que a las 11 estemos allí el día 24 y, bueno, pues intentaremos hacerle las preguntas que tenemos ya preparadas y que le pasamos al juzgado. Y bueno, y a ver qué ocurre. Yo, desde luego, hasta que no llegue el momento, ya, como comprenderás, no me fío de nada.
No, totalmente. Que el enlace no le llegue, cualquier historia. Y porque normalmente las declaraciones telemáticas, Paco, se suele hacer desde un domicilio, tienes que ir a una embajada o a una sede judicial en la ciudad donde estés. Digo por regla general, Paco.
Sí, hombre, en este caso se le había dicho a través del juzgado que compareciera en la embajada española en Doha y que desde allí lo hiciera, pero como teníamos noticia también, según Eurojust, de que este hombre podía estar en Londres tratándose de una dolencia, pues no sabemos de dónde la va a hacer. Yo he intentado pulsar alguna información por parte del juzgado, pero no me ha sido posible. Lo único que he tenido noticia es de que parece ser de que hoy en el juzgado estaban probando los medios telemáticos para que funcionaran bien y que estaban haciendo unas pruebas y que, bueno, pues parece ser que el lunes se llevará a cabo esa declaración telemática.
Paco, va a declarar casi con total seguridad, esperemos que no haya un giro de última hora, el principal, el padre y los hijos, imaginamos que sí también están citados, ¿no?
Hombre, la declaración evidentemente afecta a los cuatro. Si él declarara solo y los hijos no lo hacen, estaríamos en la misma, es decir, no se podría cerrar la instrucción. Los hijos deben manifestar o bien su deseo de no declarar o bien efectuar una declaración. Si no se hace, ya te digo de que estaríamos en la misma, no se podría cerrar la instrucción y lo que su señoría quiere es pasar esta diligencia para poder cerrar la instrucción y elevar los autos ya al juzgado de lo penal.
Es decir, si habla el padre, pero no hablan los hijos, es decir,
estaremos en la misma, la instrucción seguiría exactamente igual.
Se le puede poner ya en marcha lo que se quería hacer en principio, ¿no? Lo de búsqueda de captura internacional a los tres hijos en concreto.
Por supuesto, es que ten en cuenta de que aquí lo que se está haciendo es una diligencia conjunta, es decir, claro. Hay cuatro investigados y estos cuatro son los que tienen que declarar, no me vale que venga el padre y diga, por cierto, que mis hijos dicen que... No, sus hijos tienen que venir que son mayores de edad y tienen que declarar y tienen que decir qué pasa, ¿no? Bueno, espero que la comparecencia sea para todos. Espero, porque si no, de verdad, sería una tomadura de pelo.
Paco, eso es lo que deja otra vez a la clara que lo que ellos se limitan es alargar todo esto. Ya han visto que estaba la orden de búsqueda de captura ya tramitándose. Pues bueno, mientras que se está tramitando para arriba, para abajo, declaro el día 24 y voy alargando unos días más.
Sí, pero la sensación que existe en el entorno, y yo creo que la clave de todo esto, Paco, yo creo que tú que estás más avezado en estos temas, ha sido más que nada un tema de los hijos, ¿no? Que le han dicho al padre, oye, vamos a acabar con esto, porque si nosotros podemos ir a Londres, Berlín, París, hacer vida en Europa, y por eso es un meollo importante para ellos, ¿no?
Sí, bueno, eso me han comentado, que ha podido ser por presión de los hijos e incluso de la propia hija, que viaja con los hermanos, no sé exactamente cuándo es, pero yo de verdad te lo digo, no... Y si lo digo de corazón, no sea que viene esta estrategia absurda de esta familia, lo que tenían que hacer es hacer su declaración o limitarse a decir no queremos declarar, cerramos la instrucción y aquí país después gloria, pero es que esto es una muerte a pellizco, como el que dice,
Paco,
es que esto no tiene ningún sentido.
Paco, nos ponemos que pase lo normal en un proceso judicial, que en este caso está siendo todo normal, pero nos ponemos el mejor de los casos. Declaran los cuatro, digan lo que digan o nada más que contestan a su abogada o dicen que no quieren declarar y punto. A partir de entonces, una vez que se cierre la instrucción, ¿cuáles son los plazos? ¿En qué manera esto afecta al Málaga Club de Fútbol?
Bueno, al Málaga no le va a afectar porque la administración judicial va a seguir. Hay una medida cautelar de unas personas que han sido inhabilitadas, que han sido removidas de su cargo y hasta que no se celebre el juicio el día de mañana en el juzgado de lo penal, y sean absueltos, no van a poder volver. Y si han sido condenados, pues una de las posibles condenas puede ser esa, la de que no puedan administrar el club. Entonces, ahora lo que ocurre es que se cierra la instrucción, se elevan los autos al juzgado de lo penal. El juzgado de lo penal nos requiere tanto a la defensa como a la acusación y a la fiscalía para que hagamos los escritos de acusación y defensa respectivamente. Se señalará la fecha para el juicio oral, donde tendrá que comparecer estos hombres y las pruebas que se vayan a desarrollar, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo calculo que aproximadamente, si mañana se cerrara la instrucción, todavía tardaríamos aproximadamente un año en que se celebre el juicio y tal, dada la capacidad de desarrollo que tienen los autos, los procedimientos de los juzgados, claro.
Quiero que escuchéis a José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga. El otro día pues se le preguntaba concretamente yo por el tema de cómo está todo este proceso, qué pasaría con el tema de si no declararan, con el tema de la instrucción, de una posible futura venta, en el caso que él quisiera vender su parte de su paquete accionarial, si se podría hacer. Esto respondía José María Muñoz.
Los querellados son inocentes en España. Si viniesen a declarar, declarasen y se hiciesen cargo la responsabilidad civil, que creo que estaba en 8,5 millones, al día siguiente podían estar en el club perfectamente. Perfectamente. Eso que sé que nos gusta es así. Vamos a ver, solo la familia Altani es la dueña del club. Tiene el 50,33 de dominio directo e indirecto, pero no es tan así, porque tiene el 96,89 en NAS Spain para decidir qué hacer en el Málaga. Tienen la mayoría. Y eso es indubitado, que son los que tienen el control. Y en España siguen siendo inocentes.
Pero existe esa responsabilidad civil.
Es lo que le quiero preguntar yo ahora a Paco. Paco, entonces, si pagan una vez que se cierra la instrucción, la responsabilidad civil, que son los 8,5 millones y medio de euros, que por lo que tengo entendido ya tiene el aval de la Junta de Andalucía, que sería la mitad, ¿los Altani pueden entrar el miércoles a la Rosaleda?
No, yo difiero con lo que ha dicho José María, creo que igual él no ha puntualizado debidamente, pero estos señores están ahora mismo investigados por unos posibles delitos de malversación, de abuso de acuerdos, de imposición de acuerdos abusivos, de competencia, de administración desleal, perdón. Es decir, estos señores están, presuntamente investidos de una inocencia que reviste también la posibilidad de una culpabilidad en el futuro. La administración cautelar, la administración judicial, perdón, como medida cautelar, lo que hace es quitar al zorro del gallinero, como se suele decir. Es decir, quien tiene a lo mejor el peligro de seguir haciendo esto, hay que quitarlo, con lo cual, hasta que no sean procesados, estos señores no van a poder volver. Otra cosa distinta es que estos señores mañana vendan sus acciones, se pongan de acuerdo con quien sea y aparezca una nueva propiedad. Y esa propiedad designe una persona para dirigir el club. Entonces sí podrían ellos entrar en él, pero no Altani, porque los Altani no pueden entrar ahora mismo hasta que no sean juzgados. Eso ya os lo digo, porque la medida cautelar no tendría ningún sentido con todo lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, lo que hacemos es, no vamos a dejar de administrar a unos señores que presuntamente han cometido unos delitos, y lo que vamos a hacer ahora es juzgarlo a ver si han cometido esos delitos o no. El día de mañana, cuando se han juzgado y se han declarado inocentes, pues podrán volver a su responsabilidad. Pero ahora mismo no lo pueden hacer. Ellos podrían vender, por supuesto que pueden vender. Mañana viene una empresa, dice, oiga, ¿cuánto deben estos señores de responsabilidad? De 8,5 millones. Venga, ahí está. Levanta usted el embargo de las acciones, que yo ahora soy el dueño de estas acciones y estos señores ya no tienen nada que ver. Y como ya estos señores no tienen nada que ver, yo voy a poner a otro presidente, a otro administrador. Y esos señores sí podrían entonces entrar a dirigir el club y automáticamente se apartaría ya la administración judicial. Ya cesaría el cargo del administrador judicial. Pero no Altani. Altani no puede venir ahora y pagar los 8,5 millones y decir, venga, empiezo a dirigir el club.
Perfecto.
Eso lo puedo asegurar que no.
Perfecto. Pues queda completamente claro.
Sería una situación, sería una
kafkiana, claro, no, totalmente.
Sería de Mortadelo y Filemón, la verdad.
Paco, para que Altani vendiera esa parte de acciones, lo que se tiene que saber de una puñetera vez es el recurso de casación y que se sepa exactamente la empresa cuál es la titularidad de las acciones de cada uno, ¿no? Una vez que eso ocurre, ya se podría hacer. De momento tampoco se podría hacer eso.
Hombre, se podría hacer, sí, pero cuando las partes llegaran a un acuerdo, pero me parece inviable. Me parece claro que el señor Altani lo que va a esperar es que diga, a ver, espérate a ver que diga el Tribunal Supremo si yo soy dueño del 97 o si soy dueño del 51 del 97. Entonces, una vez que yo sepa lo que yo tengo, pues ya podré hacer alguna opción de venta. Imagínate que mañana se pone de acuerdo este señor con Bluebay y dice, oiga, vamos a coger nuestro paquete, que todavía lo tenemos indubitado, y vamos a poner unas condiciones para vendérselo a un fondo de inversión o lo que sea. Pues eso sí lo podrían hacer, se pusieran todos de acuerdo, ¿no? Porque ten en cuenta de que aquí el procedimiento penal que hay ahora mismo, lo único que afecta es a que estos señores sean declarados culpables o no, y a que no puedan todavía administrar el club. Pero la propiedad sí la pueden poner ellos en venta y hacer lo que quieran si se pusieran de acuerdo. Entiendo de que lo normal es que esperen a que se resuelva el auto del recurso de casación, y una vez que se resuelva el recurso de casación, pues entonces ellos ya podrán decir, ya sabemos de quién es el club, vamos a ver si hacemos operaciones de venta. Me consta de que le están presionando para que venda en su país, que le están diciendo, oiga, venda ya, porque usted en Málaga no está bien reconocido y bueno, no tiene objeto seguir ahí empeñado en esa historia. Pero yo entiendo de que esto no es un empeño sentimental como él parece que quiere transmitir. Esto es un empeño de que como no sabe lo que tiene todavía definitivamente, pues no sabrá cómo venderlo, ¿no? Y en cuanto a eso ocurra, pues evidentemente la familia Altani debería desaparecer del panorama del fútbol malagueño.
Lunes 11 de la mañana, declarados llamados a declarar la familia Altani. Ahí estará evidentemente los pequeños accionistas representados por su abogado Paco Valverde, que siempre se explica con muchísima claridad aquí en los micrófonos de COPE Málaga. Paco, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente para vosotros, Emilio. Fabi, un abrazo.
Gracias. El contacto con Paco Valverde. Cerramos el tema judicial. El lunes también estaremos por ahí, por la Ciudad de la Justicia, para saber cómo se va a manejar esta situación. Hablamos de fútbol, hablamos del rival del Málaga Club de Fútbol, de todo lo que va a ser ese partido el lunes entre el Oviedo y el Málaga. Mañana a las 11 hablará Pepe Mel. En el Málaga ya lo hemos dicho, sobre todo Gallar y Javi y Pablo Hervilla, que por cierto, ex jugador del Oviedo, son dudas. Parece poco probable que puedan llegar. Ya quedan dos sesiones de entrenamiento, a ver si alguno de los dos
ya dijo, acuérdate lo que dijo Pepe Mel el miércoles con nosotros en la entrevista que mantuvimos, que Hervilla juega y tiene que parar 4 días.
Sí, sí, a ver, por eso, que esta semana han tenido que jugar el lunes, pues habrá tenido más tiempo para recuperarse, ojalá sea así. ¿Y cómo está el rival, el Oviedo, que llega el lunes con nuevo entrenador, con Álvaro Cervera, el que fue entrenador del Cádiz las últimas 7 temporadas, que también está en una situación complicada? Recuerdo el Málaga, penúltimo con 10 puntos, con 9 puntos, cuarto por la cola es el Oviedo con 10. Está mi compañero de COPE Asturias pendiente de todo lo que ocurra con el Oviedo, con el Sporting, bueno, y con todo lo que ocurra en el deporte asturiano. Querido Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, muy buenas.
Bueno, ha levantado expectación e ilusión la llegada de Álvaro Cervera y la marcha de John Pérez Bolo el Breve.
Bueno, mucha, porque sabes que al final en esto del fútbol, cuando llega alguien nuevo, la ilusión está. Y además, si es Álvaro Cervera, más todavía, porque al final es un entrenador con éxito demostrado en segunda división, es un entrenador con mucho carisma, con mucho nivel, y es un soplo de aire fresco para un Oviedo que son 8 partidos consecutivos, Emilio, sin ganar, que está en descenso, que las expectativas son de playoff y que el equipo ahora mismo está absolutamente bloqueado a nivel físico, a nivel mental. Por lo tanto, Cervera llega a activar todo eso, ¿no? Bolo ha sido una completa decepción, un entrenador que todos pensábamos, porque la verdad que en Oviedo había práctica unanimidad con que Bolo era una buena opción, pero estos caminos del fútbol a veces te llevan por lugares que no piensas, y al final Bolo pues ha surgido como una decepción completa en Oviedo, con 8 partidos consecutivos sin ganar, con 0,42 goles, que es el promedio de goles que lleva el Oviedo, que es el más bajo de su historia. Bueno, una completa decepción, y Cervera llega para alimentar todo eso y para mejorarlo con mucha ilusión, efectivamente, con el oviedismo.
Pablo, aquí en Málaga, ya sabes que duró menos Pablo Guede, duró 7 partidos, pero siempre hablamos de que la plantilla del Málaga era una muy buena plantilla, jugadores contratados en la categoría y demás. ¿Ahí qué plantilla hay? ¿También había esa expectación por sí, que el Oviedo estuviera arriba con una muy buena plantilla?
Sí, Emilio, porque, a ver, estamos hablando de Borja Bastón, de Sergi Enrich, de Borja Sánchez, de Ángel Montoro, de futbolistas de mucho nivel, futbolistas muy contrastados en segunda división, de David Costas, de Dani Calvo, que el año pasado fueron seguramente los dos mejores, la mejor pareja de centrales de la segunda división. El Oviedo tiene nombres de mucho nivel para segunda, y por eso contrasta más y sorprende más lo que ha pasado con Bolo, ¿no? Que no ha sabido, no ha sido capaz de sacarle el jugo necesario a una plantilla que a priori está para competir con los mejores. El año pasado el Oviedo queda 7º y destituye a Ciganda. Es decir, la idea de este año del Oviedo era meterse en playoff, y está en descenso, ¿no? Por lo tanto, los nombres parece que están, la plantilla parece que está, pero el que no funciona o el que no ha funcionado es el entrenador, y eso viene a cambiar Cervera.
No te voy a meter por el marrón de que me digas un 11 titular a más de 48 horas del partido con nuevo entrenador. Te voy a ahorrar eso, Pablo.
Sí, ahorra, pero porque es complicado. Porque
no, pero yo creo, Emilio, Pablo, no creo yo que Cervera vaya a cambiar mucho, ¿eh? Por lo menos en este primer partido.
No, yo creo que no, pero ¿sabes qué pasa? Que al final es que lo veo también, uno de los grandes problemas que está teniendo son las bajas, es que va 5 o 6 lesionados por partido. Ha venido Cervera, ¿sabéis cómo es esto de los nuevos entrenadores? Que parece que llegan y los jugadores milagrosamente se recuperan, ¿no? Bueno, pues ha llegado Cervera y a los 2 días, de los 6 lesionados que había, ahora solo hay 2. Entonces, bueno, la pareja de centrales habitual, que es Dani Calvo y David Costa, se están entrenando durante toda la semana en el Requesón, por lo tanto parece que podrían estar disponibles, y es fundamental que David Costa y Dani Calvo, esa pareja de centrales, vuelvan otra vez a ser importantes para Cervera, más sabiendo el fútbol que propone Cervera, ¿no? La importancia que le da la portería cero. Entonces, Tomé Nadal va a estar seguro en la portería, la pareja de centrales podría ser, si no Dani Calvo, Costas, uno de los dos seguro con Oyer Luengo, que es el otro central disponible. En la izquierda va a estar Pomares, es lateral del Tenerife, que el año pasado jugó prácticamente todo con Ramis. En la derecha, Lucas Aijado. En el doble pivote seguramente puedan estar Montoro y Luismi, dos futbolistas muy contrastados en segunda división. En la derecha, Viti. En la izquierda, vamos a ver, porque es la duda, que Borja Sánchez no va a estar, que es el 10, que es el futbolista de talento del Oviedo y que está lesionado, que ha recaído de su lesión y que no va a estar, así que vamos a ver si puede meter ahí a Marcelo Flores, a Oben, a quién. Y arriba, Borja Bastón seguro, vamos a ver si con Sergi Enrich, si con el propio Oben. Ahí están las dudas, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ver seguro va a ser un Oviedo Cervera, ¿no? Con muchas, con una defensa importante, con portería cero, y a partir de ahí veremos lo que genera arriba.
No te he pedido el 11, pero al final te has venido arriba, Pablo.
Sí, por lo que te digo, porque al final es que es lo que tiene el Oviedo, mira, al final el Oviedo tampoco ahora mismo con las bajas que tiene, pues seguramente que entiendo que va a ir por ahí los tiros.
Pablo, que te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, compañero.
Un abrazo a los dos, cuidaros
mucho. Gracias, Pablo Acero, compañero de COPE Asturias, con esa última hora del Real Oviedo, el partido el lunes, 9 de la noche, de las 8 y media aquí, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. 24 para llegar a las 4 en punto de la tarde, desde los estudios de COPE llega el olor a buena carne de buey. Porque ya sabes que Asador Iñaki te trae el norte a Málaga con su jornada del buey. Asador Iñaki te ofrece, estos sí que son 7 fichajes buenos. Vaya joyas, de buey. Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, con el bueno de Pablo Acebo. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborea sus especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho y caviar. Disfruta de la buena carne con la jornada del buey en Asador Iñaki, que te recuerdo está en calle Ayala 38. Y las reservas en este teléfono, el 952-31-22-65, o en su web asadorinakimálaga.com. Asador Iñaki te trae el norte a Málaga con su jornada del buey. 3:36, vaya en la nube que están instalados los amigos del Rincón de la Victoria. Después de pasar en la tanda de penaltis frente al Montilla, en el bombo van a estar el lunes de la Copa del Rey.
Les a va las tocar, 2:30, ¿eh?
Les va a tocar un primera, también estará el Málaga, recuerdo, aunque el Málaga jugará contra un equipo o bien de segunda o bien de inferior categoría, jugará casi seguro, seguro, va a jugar fuera de casa y... Es que le pueden tocar hasta un montón de equipos de primera división, menos los que van a jugar la Supercopa, el Real Madrid, el Barcelona, el Betis y el Sevilla.
Le puede tocar 16 equipos de primera división.
Le puede tocar lo más
grande. A ver, aquí lo suyo, lo gordo sería Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal, si me apura.
Y el Atleti de Bilbao.
Y el Atleti de Bilbao. Y luego, pues que te puede tocar un Elche, un
Girona.
Bueno,
un Valencia tampoco está mal, ¿eh?
¿Qué?
Un Valencia tampoco está mal. Tampoco está mal con Valencia.
No, el Valencia no le puede tocar, Emilio. El Valencia juega la Supercopa. Valencia, Betis, Barcelona y Real Madrid.
El Valencia que juega la Supercopa con
Barcelona. Juegan los finalistas de la Copa del Rey y los finalistas de la Liga.
Bueno, pues vaya, pues nada. Pues entonces,
señor Guerrero, coloquese usted de los datos.
Pues no, pues yo el Valencia estaba despistado con el tema. La Supercopa, como me pilla tan lejos, Javi. Y también le pilla lejos, aunque bueno, como están cumpliendo sueños, veremos a ver. Al Rincón de la Victoria está su presidente Ángel Hacha en la antena de COPE. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ti lo primero, ¿rival que te gustaría que tocara?
Ángel, el Atlético de Madrid, hombre, el mejor, ya está ahí.
La verdad que da un poco de vértigo, ¿no? Pensar en que nos puede tocar
no,
los
no seas cabecitos. Políticamente correcto, ¿qué te dice el corazón, Ángel?
A mí me gustaría el Atlético de Madrid, pero por una sencilla razón, porque pues, tengo parte de familia que es muy... fan del Atlético de Madrid y que eso sé que no lo vamos a volver a repetir, así que una oportunidad que haya, vamos a ver, ojalá se diese, ¿no?
Vaya lo que se vio el miércoles, ¿verdad? En Montilla, fuisteis con toda la directiva, con aficionados del Rincón de la Victoria, con el alcalde a la cabeza, Francis Salado, una jornada histórica la que visteis en tierras vinícolas, ¿no?
La verdad que es muy bonito, creo que nos ha robado algún año de vida, porque fue su
bueno, pero luego lo habéis recuperado seguro, ¿eh?
Pero sí, en los próximos días lo iremos recuperando digno de admirar el ambiente que hubo, porque el Montilla, también agradecerles la acogida, fue, llenaron el campo, no había una sola entrada y el ambiente era espectacular. Y bueno, es que no tenemos palabras para agradecer a tanta gente que nos ha apoyado, 100 aficionados que se subieron a los autobuses y a sus coches para ir un miércoles a las 8:30 de la tarde a Córdoba y apoyar al equipo y también contribuir a que esto haya sido posible, porque se me vienen a la cabeza imágenes de los chicos cuando se acercaban a ese lado del córner a sacar un córner y cómo les animaban, y es algo mágico, ¿no?
Ángel, la gran pregunta del millón es, ¿esa eliminatoria dónde se va a jugar? A ver.
Nos dijiste la otra vez que Vélez había ofrecido, Antequera se había ofrecido y, por supuesto, el Estadio de la Rosaleda. ¿Tenéis ya más o menos algo claro y decidido?
No es por ser políticamente correcto, pero lo que sí está claro es que no puede ser en nuestro campo. Eso está claro, que hay muchos que están preguntando el por qué y de que ante esta oportunidad se hicieran esfuerzos. Pero es que no es posible, ¿vale?, que se juegue en el Francisco Romero. La otra vez que ocurrió este hecho histórico se jugó la Rosaleda. Bien es cierto que no había público, ¿vale?, que fue un acontecimiento completamente diferente al que pueda ser ahora. Y por supuesto que vamos a hablar con el Málaga el mismo lunes cuando nos toque, cuando sepamos el rival, ¿no? Bueno. Y para nosotros, pues, según nos han dicho, hay determinados campos que son aptos por la federación, dado a que al haber televisión y requerir una serie de requisitos en cuestiones de audiovisuales, ¿no?, pues esas instalaciones que son aptas son las únicas que podemos presentar antes del 28 de octubre, creo que es cuando hay que presentar la sede.
Ajá. Bueno, pues estaremos muy pendientes. El lunes la bola del Rincón de la Victoria estará a las 12:30 en el Salón del Fútbol de La Roza, y a ver el rival que le toca, y ya hablaremos de la sede. A disfrutar el momento, Ángel. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias.
El contacto con Ángel Acha, el presidente del Club Deportivo Rincón de la Victoria, que de nuevo estará en un sorteo de la Copa del Rey para jugar con un Primera División. 3:42, pequeño alto en el camino, a vuelta pausamos con el baloncesto y todo el polideportivo, que es mucho y muy variado.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Restaurante Asador Torremónica. Maestros horneros desde 1995. Asados en horno de leña tradicional con leña de encina. Lechazo, cochinillo, chuletillas de lechal con sabor de Castilla. Y el mejor pescado y marisco del día. Restaurante Asador Torremónica. Paseo Marítimo Antonio Banderas 28.
¿Sabes qué? El otro día salgo de casa...
Y te dejaste las llaves.
No, ¿qué va?
¿Te caíste?
No.
¿Te encontraste a tu ex?
Que no...
Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, o en nuestra web cormosa.seat.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:43, antes de ir con el baloncesto y la agenda polideportiva, cerramos el capítulo del fútbol. Tenemos agenda de segunda red, que tenemos ahí todos los equipos malagueños de por medio. Venga, Javi, empezamos.
Sí, el sábado mañana a las 5 de la tarde, Cádiz-Mirandilla-Vélez.
Es el filial del Cádiz, ¿no?
El filial del Cádiz.
Como si pusiéramos Málaga-Rosaleda al Atlético Malagueño.
Exacto, vamos a llamarle Cádiz de toda la vida y ya está, y nos ahorramos lo de Mirandilla. Entonces, Cádiz-Vélez.
No te jade, que es el nombre del equipo.
Sí, sí, bueno. Cádiz, Mirandilla, eso no podíamos tener un programa, pero aquí no, en Cope Cádiz. Bueno, a esto a las 7 de la tarde, el Vélez juega en Cádiz.
¿Entonces contra quién juega el Vélez y cuándo?
Con el Cádiz Mirandilla en la Ciudad Deportiva del Rosal a las 5 de la tarde.
Eso mañana.
A las 7 en el Palmar de Sanlúcar, Atlético Sanluqueño, Juventud de Torremolinos. Y ya el domingo, el Estepona Navalcarnero a las 12 de la mañana.
El Muñoz Pérez, ese te la digo yo.
Eso es. Y a las 5 de la tarde en el Maulí, el Antequera Jerez. Ojo al Jerez Deportivo, que está arriba.
Ese es el Jerez y el Antequera, que es el líder, que no se nos olvide, Bueno, pues esa es la agenda de los equipos de segunda ref. Ahí tenemos a todos los equipos malagueños, uno jugando en el grupo cuarto casi todos y otro en el quinto, como es el caso del Estepona. Vamos con el básquet. Bueno, después de la despedida ayer multitudinaria a José María Martín Urbano, donde se dieron cita pues históricos del baloncesto, me causó buena impresión ver, por ejemplo, a un mítico Mario Pesquera. Fue José María Martín Urbano su segundo entrenador durante esas dos campañas mágicas del despegue del baloncesto malagueño en Liga CB, con aquellos dos quintos puestos de manera consecutiva. Ver al superagente de jugadores, Arturo Ortega, que también fue entrenador de aquel Caja de Ronda.
Ese pasado, Emilio, yo lo vi ayer, no recuerdo yo por lo menos, la verdad que no tengo tanta memoria para el baloncesto, que Arturo precisamente fuera entrenador del Unicaja, del Caja de Ronda.
Sí, señor.
Y ahora es, pues podemos decir, el número
ahora
uno.
No, ahora ya creo que no está tan en la cima, pero llevaba a Garbajosa, llevó a Pau Gasol a la NBA.
Era el top, vamos.
El top, sí. Pues fue entrenador del Caja de Ronda. Y lo echaron. Yo siempre decía José María Martín, una vez, claro, como lo echamos de aquí, pues ya no nos quiere tanto cuando tenemos que...
ya no nos quiere prestar
jugadores. Que nos metió alguna dobla, ¿no? Bromas aparte, estuvo ayer allí. Estuvo la concejala de deportes también, Noelia Losada. La plana mayor también, buena parte de plana mayor de Unicaja. Con el presidente de la Fundación Bancaria, con José Manuel Domínguez. También estuvo Sergio Corral, que fue también presidente circunstancial del Unicaja de Málaga. Y bueno, y tanta gente que ha pasado por las manos de José María Martín Urbano, Paco Alonso, Bernardo Rodríguez, padre, Berni Rodríguez estuvo por la mañana, la plantilla completa de Unicaja, muchísimos chavales que ya no son chavales, que ya son hombres, que han estado a las órdenes de José María Martín Urbano, Antonio Nieto, el que fuera entrenador del Club Baloncesto Granada.
Emilio, hay un detalle sobre Martín Urbano que ahora que ya no está en vida, desgraciadamente, primero, que el club cuide mucho lo que él tiene en su casa, que es una hemeroteca baloncestística enorme, eso no se puede perder, no se puede quedar cogiendo polvo. Y dos, tanto a Alfonso como a José María, recordarles, obviamente, con algo en Málaga.
Yo estoy convencido, yo creo
que... Es una pena que
esto... Yo creo que todavía no es el día para...
Ni el momento,
ni
cierto,
el momento, pero... Estoy convencido y quiero creer en la buena voluntad de las personas. Afortunadamente, con esta nueva dirección, Unicaja ha dado un vuelco completo, pero completo. Con Alfonso se portaron de chapó y con José María se han portado de chapó en esta última época. Ojalá todo este reconocimiento que han tenido en este tiempo, y lamentablemente demasiado pronto se nos han ido, hubiera pasado antes, 30 años antes, ¿no? Seguro que el club hubiera ido mejor y hubiéramos disfrutado todo de mucho más de todo esto. Por eso estoy convencido de la buena voluntad de las personas, de las instituciones, y que a estas dos personas tan importantes, se le va a tener... un reconocimiento como se merece. A mí me duele mucho cuando voy por las calles de Málaga, ver Avenida Kansas City, Avenida Bill Clinton o no sé qué, me suda bastante las narices, por no decir una palabra mal sonante a esta hora. Y que gente, ya no solo el caso del baloncesto, en el caso de la ciudad, en su historia, que haya personas que, una glorieta, una rotonda, que nadie sabe dónde está la rotonda ni nada. Vamos a intentar ser consecuentes con nuestra historia, ¿no? Y ellos han dibujado buena parte de la historia, tanto José María como Alfonso, que seguimos esperando, que no sé si ese cajón lo han abierto ya, que el pabellón de Ciudad Jardín se llame pabellón Alfonso Queipo de Llano, que bastante hizo él porque se construyera ese pabellón y funcionara y estuviera la misma maravilla en el mundo básquet del 86. Por eso, quiero confiar en la buena voluntad de las personas y que van a estar a tope con ello. Bueno, se refirió Ivonne Navarro a la despedida de Martín Urbano y quiso también mandarle este homenaje una vez que terminó ese partido contra el Dijon.
Queremos dedicar la victoria a Martín Urbano. Bueno, creo que es hoy el último que puede hablar de él, porque soy el que menos le conoce, pero creo que es una institución del baloncesto malagueño. Hay un montón de jugadores que yo mismamente he tenido que han pasado por sus manos. Desde Francis Sánchez, Cuco Rodríguez, bueno, un montón de gente que para los que ha sido un mentor, casi como un padre. Y queríamos dedicarle a él la victoria. Y bueno, creo que se ha ido haciendo lo que más le gusta, el baloncesto. poético, pero triste.
Lo define a la perfección Ivón Navarro. En lo deportivo, el equipo mañana por la tarde partirá hacia Badalona, tendrán una sesión a mediodía, comerán en el Martín Carpena y luego se van en avión hacia Badalona. Jugarán el domingo a las 6:30 frente al Juventud, que no ha empezado especialmente bien, sobre todo perdiendo en casa en la primera jornada frente al Bilbao Basket de Francia Alonso, que aquel día estuvo sublime en la jornada inaugural, metiendo 4 triples en un cuarto y acabando con 19 puntos, y que luego ganó a Breogán bien, pero que la primera parte también sufrió y se lo hizo pasar mal también al Real Madrid durante buena parte del partido. Siempre es complicado ganar en Badalona y Unicaja últimamente esa cancha no se le ha dado demasiado bien, pero Unicaja llega en un muy buen momento, viene a aparecer 20 puntos. A Enrique le gusta mucho mi pronunciación en francés. Dijon Bourgeon, así se llama el equipo, ganó por 20 Unicaja, viene de ganar al Girona. Está bien, está el equipo creciendo. Ayer, cuando hablaba con miembros del cuerpo técnico de Unicaja, están francamente contentos por la implicación del equipo. Ayer era el día libre y se presentó más de la mitad del equipo a trabajar con el preparador físico. O sea que hay muchísima implicación. Va a estar Alberto Díaz con la máscara, no es la máscara de hierro, pero parece la máscara del llanero solitario. Hablaba de cómo está físicamente después del trompazo y de esa rotura de tabique nasal y cómo se está adaptando la máscara.
Bien, bien, estoy bien, mucho mejor. Bueno, un poco dolorido, pero es lo normal. Y bueno, la experiencia con la máscara ha sido un poco extraña, es la primera vez que uso una máscara, pero bueno, creo que con el paso de los partidos me encontraré mejor, me habituaré a llevarla y bueno, y todo sea eso.
Es complicado, ¿eh? Porque te quita visión sobre todo lateral y es bastante, bastante complicado, pero si hay un hombre con resiliencia es Alberto Díaz. También hablaba del rival del Juventud de Badalona, rival a batir, más complicado incluso en su campo.
Creo que es la filosofía que queremos imponer, que queremos llevar durante la temporada, ser fuertes atrás y correr y bueno, esperemos seguir en esta línea para la mejora del equipo. Bueno, pues como he dicho antes, es un club, un equipo que aspira a todo, a estar en la parte alta de la clasificación, luchar por todo, como el año pasado. Entonces, bueno, no han empezado de la mejor manera y tenemos que estar preparados porque se querrán reivindicar y va a ser un partido muy duro.
Bueno, pues domingo 6:30 de la tarde, pendiente de ese partido entre el Juventud y el Unicaja de Málaga. 4:09 de la tarde. Déjame que te dé un consejito a esta hora que... Anótalo. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. ¿Cómo se hace esto? Pues instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar. Vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña y experta en instalaciones solares. Y aprovecha además ahora esta promoción. Especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre. AGS Solar, experto en energía solar en Málaga. 4:08 de la tarde, el domingo en la carrera urbana Ciudad de Málaga. Si todavía no te has escrito, ¿a qué esperas? A vuelta de pausa te hablo de ella.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Freiduría Marisquería Moya tenemos menú ejecutivo por solo 14,90 euros, con pescado fresco del día. Estamos en calle Horacio Lengo. Freiduría Marisquería Moya.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Venga, todavía estás a tiempo de apuntarte a la carrera urbana Ciudad de Málaga. Venga, que hasta mañana tienes tiempo. Te puedes escribir en la web atletismofa.es. Todavía puedes inscribirte de manera gratuita. Y además, si pagas la camiseta solidaria, buenas y muchas organizaciones se van a beneficiar de esa aportación y te vas a llevar además una camiseta de la Fundación Unicaja. Y como siempre, al pie del cañón están los amigos del Corte Inglés. Y estando el Corte Inglés, ahí está también el delegado regional de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés, Eduardo Barrero. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, todavía estamos a tiempo, ¿no?, de escribirnos y el domingo participar en la carrera urbana o bien en la modalidad de 10 kilómetros o en la de 4, ¿no?
Sí, hasta mañana a las 3 de la tarde se mantendrán abiertas la posibilidad de inscribirse y de recoger los dorsales mañana en los centros del Corte Inglés de Málaga Capital y hasta hoy a las 10 de la noche también en Mijas y en Marbella, con lo cual todavía hay margen.
¿Cómo va la cosa de inscritos?
Bueno, pues la verdad es que, como siempre yo digo, es un éxito pues que se vayan a juntar más de 10.000 personas para hacer una prueba deportiva, una prueba que hay que recordar que no es competitiva, que es participativa. Va a bajar un poquito los números, ya éramos todos conscientes después del año prepandémico, pero yo creo que sigue siendo un éxito, ya digo, superada esa cifra de 10.000 participantes entre la carrera urbana y la mini carrera. Estamos ya rondando esa cifra y yo creo que alcanzaremos los 11.500, 12.000 inscritos para que disfruten de las calles de Málaga el próximo domingo.
Con recorrido nuevo, porque salís y llegáis, como se hacía hace ya muchos años, en la Avenida Andalucía, ¿no?
Sí, ha tomado la decisión el Ayuntamiento este año de volver a los orígenes, de salir desde la puerta del Corte Inglés y llegar. Por ello, por primera vez desde que se inició la mini carrera hace 13 años, se van a juntar las salidas tanto de la grande como de la pequeña. Yo creo que va a ser un espectáculo digno de ser presenciado y yo creo que es un día alegre porque volvemos a recuperar una más la normalidad después de estos dos horrorosos años que hemos pasado.
Oye, Eduardo, no sé si tenéis constancia o no, en las seis últimas ediciones, que es una burrada, ha ganado el mismo, ha ganado el mítico Adelari el Muacid. ¿Va a participar el Muacid en esta edición? ¿Lo sabéis? ¿Lo tenéis controlado?
Pues la verdad es que no lo tengo controlado, sinceramente, porque las inscripciones de los atletas federados van directamente por parte de la Federación Andaluza de Atletismo, que es un partner fundamental en esta prueba, y son ellos los que se encargan un poco de ver realmente los participantes de cierto nivel.
Bueno, pues el domingo estaremos muy, muy pendientes. A las 9:30 va a partir la carrera de 10 kilómetros desde la Avenida Andalucía, delante de las instalaciones del Corte Inglés, a las 10:15, 3/4 hora más tarde, la de los 4 kilómetros. Insisto, todavía te puedes inscribir en atletismofac.es. Y como siempre estará un grande, un mítico, Eduardo Barrero, que tengo taladrada esta frase de Eduardo Barrero cuando te escuchaba los partidos del Málaga: sacará desde el suelo el Málaga Club de Fútbol.
¿Desde el suelo?
Siempre lo decía. Grande don Eduardo Barrero. Eduardo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Hace ya muchos años de eso. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Eduardo Barrero, delegado regional de comunicación y relaciones institucionales.
¿Desde el suelo, Emilio?
Sí, sí, eso decía. A mí me llamaba mucho.
Pero teníamos que haber preguntado por qué lo decía.
Se acaba desde el suelo y luego se acaba de banda, claro. Cuando se acaba la falta, se acaba desde.
Claro, es verdad. Desde el balón está en el suelo, en el césped.
Bueno, pues las cosas, ¿eh? Ya es que uno tiene muchos años, ¿eh? Y ha escuchado muchos buenos narradores con el Málaga de fútbol. Eduardo Barrero fue uno de ellos. Bueno, pues a inscribirse en esa carrera urbana ciudad de Málaga. Y a estar muy pendiente también de lo que vamos a tener durante este fin de semana, que como digo, es mucho. El domingo a la 1:30, visita el Costa del Sol al Elche, con todo este lío que hay con la reclamación del Gloria Buzau en la eliminatoria europea. Llega la Liga, después habrá parón por el europeo, donde estará Merche Castellano y Sole López. Habla Almudena Gutiérrez del rival, del Elche.
Sí, la verdad que han hecho muy buenos fichajes, es verdad que tienen bastantes bajas, pero yo creo que igualmente van a luchar por el partido y siempre es complicado jugarlo allí. Defender para que casi nos dé la oportunidad a meter.
Domingo 1:30, Elche, Costa del Sol, en balonmano femenino, en balonmano masculino, mañana 6:30, Tron Málaga, Alarcos Ciudad Real, a las 6:30 en el pabellón del Colegio Los Olivos, en el Alarcos Ciudad Real, con 51 años.
Eso es terrible, ¿eh?
51 años, un grande, Rolando Ríos, porque sí que era grande, Rolando Uríos, hispano-cubano, todo un mítico del balonmano mundial, pues está en el Alarcos Ciudad Real y vuelve a jugar 12 años después con 51 años, pero es que sigue siendo un armario empotrado. Habla Agustín Vidal, del Tron Málaga, sobre el partido.
Después de estar casi un mes sin competencia en la liga y también de jugar en casa, nos enfrentamos a Ciudad Real, que es un equipo que se rearmó este año y el cual viene obteniendo muy buenos resultados tanto en la liga como en Copa. Venimos trabajando bien, creo que hicimos unas buenas semanas de entrenamiento y es muy importante comenzar después de este parón con victoria para seguir en esta racha que venimos, que es muy importante para seguir cumpliendo los objetivos.
Bueno, pues es lo que dice Agustín Vidal. Y también jugará el domingo 12:30 en Alicante el Conservas al Sur Antequera, ojalá buscando la primera victoria. Y mañana 5:30 Bishóquer un Mantequera frente al Manzanares. Manzanares, equipo que está arriba, lo dice Tete.
Sí. Un rival, pues, ¿qué te iba a decir? Difícil como todos los que te encuentran en la primera división. Manzanares, pues, es un equipo que está con 7 puntos, está en una zona cómoda, ha hecho un gran comienzo de temporada.
Pues si están en una zona cómoda, mañana van a estar incómodos en el Argüelles, a las 5:30 va a ser ese partido. Bueno, pues nos hemos dado un paseíto por todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Yo ya voy con la lengua afuera y necesito un buen fin de semana. Atípico, porque el lunes tenemos el partido del Málaga en el Carlos Tartere frente al Oviedo, así que disfruten del fin de semana. Ojalá ganen todos los equipos malagueños que tengamos en juego. Javi, que pase buen fin de semana.
Venga, igualmente.
Con el grande de Enrique Ortiz a los mandos técnicos, se despide en nombre de todo el equipo de deportes, servidor Emilio Guerrero. Que pasen buen fin de semana, escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Y ahora vienen los universitarios con Campus Huma, luego André García con el Polo Digital. Bueno, vaya tarde que tenemos de radio aquí en COPE Málaga. Hasta luego, adiós.